La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un tiroteo en una escuela secundaria de Iowa vuelve a enlutar a Estados Unidos y aviva la polémica por la venta y el porte de armas en el país. Y en nuestra saga de especiales presentamos hoy Cobertura Informática 2023, un recorrido por las noticias más importantes que deja el 2023 en Bolivia, Brasil y Perú. Hoy es viernes 5 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El tiroteo de la escuela primaria y secundaria Perry en Iowa, que terminó con la vida de un estudiante de sexto grado y otros 5 resultaron heridos, vuelve a encender la discusión sobre el control de armas en Estados Unidos. Dylan Buckler, de 17 años, actuó solo y armado con una escopeta automática y una pistola de pequeño calibre. El tiroteo ocurrió pasada las 7:30 de la mañana en el primer día de reiniciación de clase tras las vacaciones de Navidad. Mitch Mortbeth, su director de la División de Investigación Criminal de Iowa, dijo que una de las víctimas heridas se encontraba en estado crítico, aunque sin riesgo de vida. La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, leyó un sentido mensaje.
Nuestros corazones están apesumbrados y nuestras plegarias están con las víctimas y la comunidad. Esta tragedia sin sentido nos ha sacudido hasta la médula. Todos los habitantes de Iowa están a su lado.
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que nuestros corazones están rotos por la familia de las víctimas e instó al Congreso diciendo que no podemos permitir que estas tragedias continúen. Jean-Pierre sostuvo que el presidente Biden estuvo en contacto con la oficina de la gobernadora de Iowa. El tiroteo se produce días antes de las asambleas electorales de Iowa, que darán inicio al proceso de las primarias presidenciales republicanas del 2024 en un par de semanas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los administradores del Canal de Panamá advirtieron que la estación seca del 2024 hará más difícil las operaciones de la vía interoceánica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La crisis hídrica que vive el Canal de Panamá y que ha llevado a restringir el número de tránsito por la vía interoceánica hasta 22 buques al día en la actualidad requiere de medidas urgentes y además un pronunciamiento por parte del gobierno sobre las alternativas para evitar un colapso de la ruta, sostienen expertos de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, que enviaron una carta al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que manifiestan su preocupación por la inacción por parte del Estado y la falta de decisión sobre la expansión de la cuenca hidrográfica del canal hacia el río Indio. Los propios directivos del Canal de Panamá han expresado que construir un embalse en el río Indio le sumaría hasta 15 tránsitos diarios adicionales. Edith Córdoba, gerente de división del Canal de Panamá, expresó a Eco TV Panamá.
El equivalente en tránsitos es entre 11 y 15 tránsitos adicionales a la capacidad del canal que tiene actualmente, y eso equivaldría más o menos a todo el agua potable que se utiliza actualmente.
Por su parte, los expertos indicaron que desde finales de septiembre del año pasado, el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, presentó la propuesta para ampliar la cuenca y eliminar la limitante que tiene la autoridad del Canal de Panamá de construir un nuevo embalse. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo. En septiembre del 2023, la Junta Directiva del Canal de Panamá entregó una propuesta al Ejecutivo en la que solicitó la definición de los límites de la cuenca, incluyendo en ella áreas de interés para el desarrollo de iniciativas de su programa hídrico. Sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América presenta especiales de fin de año, coberturas informativas 2023. Estimados oyentes, continuamos con nuestro viaje informativo con las noticias más importantes del 2023. Ahora vamos hasta La Paz, allí en Bolivia. Nuestra corresponsal Fabiola Chambi nos trae las noticias más importantes para Bolivia en este 2023 que termina y su proyección para el 2024.
Este año se agudizaron las disputas internas en el partido oficialista Movimiento al Socialismo, enfrentando al presidente Luis Arce y al expresidente y líder del partido, Evo Morales. Los seguidores de ambos, denominados arcistas y evistas respectivamente, han protagonizado una serie de acusaciones que anticipan un intenso ambiente político rumbo a las elecciones generales de 2025. El mandatario boliviano reconoció públicamente que el expresidente Evo Morales es su principal opositor, y según explicó a La Voz de América la politóloga María Teresa Segada, este choque entre los dos líderes y la pelea por el apoyo de los movimientos sociales ha afectado la gobernabilidad del país.
Faltan aún 2 años para las elecciones, pero ya estamos en un escenario prácticamente preelectoral y esto hace muchísimo daño, ¿no?, a la gestión de gobierno y al bienestar de los bolivianos, ¿no?, porque ya hemos entrado en una incertidumbre muy fuerte. Lo que parece avecinarse en el caso del MAS es que tendremos al menos estas dos candidaturas. En el lado de la oposición, lamentablemente no se perfila una opción muy clara.
En este contexto, diversos sectores expresaron su preocupación sobre la situación económica del país, debido a la caída de las reservas, la escasez de dólares, la subvención de los combustibles, el alza de los precios de la canasta familiar y el auge del contrabando, entre otros factores determinantes. Aunque uno de los mayores críticos ha sido y es el expresidente Evo Morales, quien negó que su entonces ministro y actual mandatario Luis Arce sea ideólogo del modelo económico boliviano. Más bien se refirió a él como un cajero y lo responsabilizó por lo que considera el hundimiento económico del país.
¿Creen que Lucho era ideólogo del modelo económico? El gabinete de Lucho era conocido como cajero.
Por su parte, el presidente Luis Arce defendió su gestión destacando sobre todo 2 indicadores económicos, la disminución del desempleo al 3,6% y la caída de la inflación al 1,48%. Según defiende el mandatario, no hay crisis económica y Bolivia tiene una de las economías más estables de la región.
Somos el país con la menor tasa de desempleo en la región, pero aún, por supuesto, no estamos conformes con este 3,6%. Hay que seguir reduciendo.
Sin embargo, estos datos son cuestionados por expertos en la materia, como el analista financiero Jaime Dunn, quien explicó a La Voz de América por qué hay un debilitamiento de la economía boliviana que también es percibido por calificadoras internacionales.
Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que la gente ve. La inflación es baja por las razones equivocadas, no porque hay alta producción. De estar exportando sobre 6 mil millones de dólares en gas natural al año, estamos exportando menos de la mitad, como 2.800.
Al discurso optimista sobre la economía boliviana del gobierno central se suma la apuesta por el litio como la punta de lanza para la industrialización del país, en palabras del presidente Arce, luego de poner en marcha la primera planta de carbonato de litio con financiamiento estatal y capacidad para producir hasta 15.000 toneladas al año a partir de 2025. Expertos y legisladores de oposición consultados por La Voz de América observan la falta de transparencia en la relación con empresas chinas y la rusa Uranium One Group, con la cual se firmó en diciembre de 2021 un convenio para instalar una planta piloto de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni. Por otro lado, el 2023 se avizoraba como un año clave para la reforma judicial en Bolivia, pero desde la perspectiva que manifiestan defensores de derechos humanos, activistas y legisladores de oposición, la crisis se ha profundizado, porque según dijo textualmente la senadora de la agrupación ciudadana Creemos, Senta Rec, hay una flagrante violación de los derechos humanos en el país.
Hay pruebas innegables de la persecución política, la forma en que las personas son detenidas sin base jurídica, las condiciones en que las tienen en las cárceles, el uso excesivo de la detención preventiva.
El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió que hay una apertura del gobierno al escrutinio internacional en el marco de la vigencia plena de la Constitución. Sin embargo, las críticas a su gestión e incluso pedidos de renuncia fueron recurrentes. Otro funcionario que también estuvo en el punto de mira de la oposición fue Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, quien encaró uno de los casos más polémicos de 2023 por la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, luego de un fallido operativo de la policía. Este hecho, que mantenía la atención de Bolivia, Paraguay y Uruguay, generó varios cuestionamientos sobre la labor del ministro, quien recibió el respaldo del presidente Luis Arce. Si bien este hecho fue el más importante por la connotación transnacional, la criminóloga e investigadora Gabriela Reyes dijo a La Voz de América que todos los casos registrados sumados al accionar de la policía llamaron la atención de la comunidad internacional.
2024 va a tender a empeorar la situación y ahí el gobierno tiene que trabajar en ganarse la confianza de las otras policías. Hay muchos desafíos. Pensar en el daño que le hace al país la politización de la lucha contra el narcotráfico.
Bolivia tampoco estuvo exenta del cambio climático, cuyo impacto fue particularmente severo sobre las actividades productivas. Además de la crisis hídrica, los incendios forestales causaron estragos en el país, en especial las poblaciones indígenas, que han reclamado la desatención del gobierno. En tanto, el 2024 será un año decisivo para Bolivia, según apuntan los analistas consultados por La Voz de América, principalmente en el panorama político, porque se definirán las candidaturas para las elecciones presidenciales de 2025. Pero también hay actividades que marcarán la agenda, como la realización del censo de población y, por otro lado, los desafíos sobre la economía y la crisis medioambiental. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Gracias, Fabiola, y nuestro viaje informativo continúa. Ahora vamos hasta Brasil desde Sao Paulo. Nuestro corresponsal Edgar Maciel nos presenta las noticias más importantes del gigante latinoamericano.
En 2023, la democracia brasileña fue atacada y el año comenzó con la toma de posesión del presidente Luis Inácio Lula da Silva, en una jornada que marcó el regreso del líder al poder tras toda una saga de procesos y prisión. Inaugurado por tercera vez en el cargo, prometió, según sus propias palabras, reconstruir un país dividido entre la izquierda y la derecha. Por las medidas polémicas de su predecesor, el exmandatario Jair Bolsonaro. Como parte de sus primeras medidas, el presidente entretante, Lula da Silva, revertió leyes que facilitaban el acceso a las armas y fortaleció las instituciones ambientales para reducir la deforestación en la Amazonía. Voy a governar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no solo para quienes votaron por mí. A nadie le interesa un país eternamente en pie de guerra. Todos somos brasileños. Una semana después, Brasilia fue el escenario de un ataque sin precedentes. Después de meses acampados en protestas por los resultados de las elecciones, miles de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron la sede de los tres poderes, dañaron edificios y obras de arte. Una situación catastrófica.
A gente no aceita.
Comunismo en Brasil no, dictadura aquí no. Más de 1.500 personas fueron detenidas y meses después, en septiembre, el Tribunal Supremo Federal comenzó a juzgar a los primeros acusados por los actos golpistas, con penas de hasta 30 años de prisión. Y hasta finales de noviembre, 25 personas fueron condenadas. En tanto, las autoridades continúan investigando quiénes estaban detrás del ataque antidemocrático, mientras que una comisión parlamentaria concluyó que el expresidente Jair Bolsonaro alentó los hechos y ahora enfrenta un proceso en el más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil. Pero este no fue el único problema que enfrentó el expresidente de 67 años, con la justicia brasileña. Y es que el escándalo de unas joyas regaladas por Arabia Saudí puso contra las cuerdas a Bolsonaro, un supuesto caso de corrupción que protagonizó las portadas de los periódicos nacionales y que salpica a la esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Se les acusa de tratar de ingresar al país ilegalmente las joyas valoradas en más de 3 millones de dólares. Pero el Tribunal Superior Electoral condenó a Bolsonaro por abuso de poder debido a los cuestionamientos realizados aún el cargo sobre la confiabilidad de las urnas electrónicas en las elecciones de 2022. El político de extrema derecha termina el año inelegible y no podrá postularse para el cargo en las elecciones de 2026. Mientras tanto, en el gobierno, después de 12 años alejado del poder, Lula intentaba reconstruir los programas sociales que marcaron sus gestiones pasadas, políticas consagradas como el Bolsa Familia, el Más Médicos y el PAC, Programa de Inversiones. Sin embargo, para el científico político Paulo Ramírez, el gobierno de Lula sufre y sufrirá con la falta de gobernabilidad porque no tiene mayoría en el Congreso Nacional. Él dice que la gobernabilidad actualmente se sustenta en el toma y daca, con el Centrón, que tiene la mayoría en el Congreso. Eso significa, según él, a cambio de apoyo, el gobierno tiene que distribuir fondos y cargos en el gobierno. Y esto debilita al gobierno de Lula en su conjunto. El reposicionamiento de Brasil en el mapa político mundial también fue una característica del año que dejamos atrás, con un total de 24 países visitados. Reuniones con líderes como el presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino Xi Jinping tuvieron un gran protagonismo. Según el experto en relaciones internacionales Vinicius Vieira, el principal error de la administración Lula fue en la guerra de Ucrania, adoptando una postura que cuestiona la soberanía de Ucrania.
Lula
cometió un error al decir que Ucrania debería ceder territorio a Rusia a cambio de paz. Creo que fue un episodio que le dejó una gran lección, ya que dio marcha atrás. Lula no puede anteponer su interés de convertirse en líder global por encima de los intereses nacionales. No fue la mejor estrategia y Brasil se retiró en este asunto. Para 2024, según los expertos, el gran desafío de Lula y de Brasil será mantener la senda del crecimiento económico y la reducción del desempleo, además de tener que liderar una América Latina cada vez más dividida entre los gobiernos de izquierda y derecha. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Hacemos una pausa en nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Ya regresamos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Nuestro especial Cobertura Informativa 2023 continúa y ahora nuestro viaje informativo nos lleva hasta Perú. Allí nuestra corresponsal Ángela González nos presenta las noticias más importantes de Perú.
El Perú cierra un 2023 con varios cuestionamientos tras dejar en libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años por cometer delitos de lesa humanidad, y la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al ser vinculada con una organización criminal. En este escenario, la presidenta de la República, Dina Boluarte, termina el año con una desaprobación del 84% a nivel nacional, según una última encuesta realizada por Datum Internacional. La Voz de América dialogó con Enrique Valderrama, analista político, quien opinó sobre la gestión de la mandataria.
Creo que gubernamentalmente la gestión ha sido mediocre. Sobre todo el económico y social, el gobierno de Boluarte es la continuidad de la mala gestión al frente del gobierno de Castillo. No ha habido mejoras en la escogencia de funcionarios, siguen habiendo malos ministros, no ha habido un compromiso certero de lucha contra la corrupción y evidentemente no ha habido tampoco un compromiso para combatir la inseguridad ciudadana.
Las protestas no han cesado por el descontento de la población ante el accionar del gobierno y el Congreso de la República. Unos conflictos sociales que han dejado a más de 60 fallecidos, según reportó la Defensoría del Pueblo. Los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia.
La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada.
Las investigaciones sobre estas muertes son parte de una denuncia que ha involucrado a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, a su jefe de gabinete, Alberto Tárola, y otros ministros. Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas de las protestas, habló con La Voz de América sobre el proceso.
Mira, yo no tendré ningún problema de calificar que desde el Ejecutivo ha habido una estrategia abierta de encubrimiento de los hechos. Y por lo tanto, nos damos cuenta que los órganos que dependen directamente del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior están jugando a una estrategia de ocultamiento de los hechos. Y claro, una cosa es lo que declara la presidenta a los medios, pero es otra completamente diferente de lo que está ocurriendo en la investigación.
En el ámbito económico, el Perú cierra un año con una recesión que originó una inflación en los productos de primera necesidad, entre otros. La Voz de América analizó la situación con el economista Jorge González Izquierdo.
Una recesión implica una menor creación de puestos de trabajo adecuados y también una menor posibilidad de reconstituir los ingresos perdidos por la inflación. Y profundiza más todavía la caída en el bienestar de las personas.
Pese a este bache, el ministro de Economía, Alex Contreras, se mostró optimista y cree que el país saldrá de esta situación en el 2024, luego de aprobarse el presupuesto para ese año.
Este presupuesto destina recursos a la salud, a la educación, sobre todo a la seguridad ciudadana. Y en ese sentido, la expectativa es alta para el año 2024. Nosotros consideramos que el año 2024 va a ser el año de la recuperación económica y del bienestar de los ciudadanos.
A este problema, en el 2023, se sumó la inseguridad ciudadana, que empujó a las autoridades a declarar algunos distritos y departamentos del país en estado de emergencia por la elevada cifra delictiva en su zona. El comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, se refirió al tema.
Hay que tener en consideración de que nosotros, los países sudamericanos, tenemos problemas en común. Tenemos casi la misma matriz y la gran diferencia ahora es que tenemos crimen transnacional. Un problema coyuntural se convierte en un problema estructural.
Ante esto, se tomaron medidas en el control migratorio y se emitió un ultimátum para que los extranjeros en el Perú regularicen su situación migratoria, unas medidas que originaron la masiva y voluntaria salida de extranjeros en algunas fronteras del país, pero también la expulsión de algunos extranjeros, en especial los que cometieron actividades ilícitas. En el ámbito internacional también se vivieron momentos de tensión, en especial en las relaciones diplomáticas, al considerarse como injerencia las opiniones de algunos mandatarios sobre las decisiones del gobierno, lo que se hizo más notorio durante el proceso de la toma de la presidenta pro tempore de la Alianza del Pacífico por la negativa del presidente de México, Manuel López Obrador, que al final entregó el cargo a Chile y este al Perú. La Voz de América analizó el tema con el internacionalista Juan Belit.
Apostando por la integración regional y que además de ello el Perú siempre confió en que los impases que se suscitaron iban a ser superados.
Superándose todo impase, los peruanos hoy intentan salir adelante reactivando su economía. Pese a las protestas ante las diferentes coyunturas que atraviesa la nación, la jefa de Estado, Dina Boluarte, hace un llamado a la unidad.
Los peruanos, la gran mayoría, queremos vivir en paz, queremos trabajar y queremos avanzar como país. Generar lo contrario es odiar al Perú, es no querer al Perú. Unidos todo, desunidos perdemos todos.
Asegura la presidenta Dina Boluarte. Silvia González, Voz de América, Perú.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo que nos llevó por varios de los países latinoamericanos y sus noticias más importantes al cierre del 2023 y su proyección para el 2024 que está comenzando. Gracias por preferirnos aquí en Buenos Días América.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El número de Shaquille O'Neal será retirado el 13 de febrero por el Magic de Orlando, que se convertirá en la tercera franquicia de la NBA en rendir este homenaje al jugador cuatro veces campeón de la liga y miembro del Salón de la Fama. O'Neal será el primer jugador cuyo jersey sea retirado por el Magic, donde usó el número 32. Los Lakers de Los Ángeles retiraron el número 34 en abril de 2013 y el Heat de Miami hizo lo propio con el 32 en diciembre de 2016. El de Shaq ganó tres títulos con Lakers y uno con el Heat. Cuando alguien pregunta quién fue el primer jugador que puso oficialmente al Magic de Orlando en el mapa, la respuesta es simple. Shaquille O'Neal, dijo Alex Martins, director general del equipo. Llevó a esta franquicia hacia nuevas alturas, tanto dentro como fuera de la cancha, y su legado se siente todavía hoy en nuestra organización, dijo el directivo. Y con una visión de la duela poco común, Ricky Rubio podría ser un pase básico como algo extraordinario. Tras darse un descanso como jugador y los Cavaliers de Cleveland esta temporada para atender sus problemas de salud mentales y que continúa trabajando, Rubio reconoció que su carrera en el baloncesto de la NBA llegó a su fin después de 12 años. Rubio, de 33 años, que también tiene una distinguida carrera internacional con España, se refirió a sus recientes problemas y añadió que está mucho mejor y mejora cada día. El jugador hizo el anuncio en la red social X después de que llegó a un acuerdo con los Cavaliers para rescindir su contrato y le confirmó a la prensa que tiene conocimiento de muchas negociaciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Muere a los 100 años Glynis Johns, actriz de Broadway y Hollywood. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Mañana, sábado, es Día de Reyes. Muchos siguen comprando regalos y devolviéndolos también en persona, en las tiendas y por internet. Vamos a devolver algo. Nos enteramos por la radio del fallecimiento de Glynis Johns, actriz de Broadway y Hollywood. Ella hizo el papel de la madre de los niños en Mary Poppins, defendiendo el derecho de la mujer al voto comenzando el siglo XX en Londres. Cruzamos aquí. 100 años tenía Glynis Johns, murió el jueves en Los Ángeles, causas naturales. Ella grabó el standard Send in the Clowns de Stephen Sondheim del musical A Little Night Music, por el que la cantante y actriz ganó un premio Tony. Esta canción, Sending the Clowns, es un tema que ha sido versionado cientos de veces por Sinatra, Streisand, Judy Collins, Sarah Vaughan, Olivia Newton-John también y Elijah Wood. De ese grupo de actores de Mary Poppins siguen en perfecta salud Julie Andrews y Dick Van Dyke. Hace poco Van Dyke cumplió 98 años. La cadena CBS lo celebró con un especial sobre la vida y obra del actor que fue transmitido en diciembre, hace poco. El pronóstico es de lluvia y nieve en la región, así que los planes de este fin de semana serán darle una segunda lectura a Maestro, de Bradley Cooper, sobre la vida de Leni Bernstein, y alguna que otra película estrenada esta semana, como por ejemplo La Sociedad de la Nieve en Netflix. sobre la tragedia de los Andes. Y por supuesto, el domingo 7 de enero es la ceremonia de entrega del Globo de Oro, algo que es imperdible. En la sección multimedia, videos de VozdeAmerica.com, están las entrevistas de Verónica Villafañe desde Los Ángeles sobre películas como, precisamente, La Sociedad de la Nieve. La alta probabilidad de nieve y lluvia helada para el fin de semana nos hace pensar en esta música de Chaplin, de tiempos modernos. Esta versión de Michael Jackson nos encanta. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.